Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El terror vuelve a entrar en nuestras vidas. Tres terroristas arrollaban anoche en Londres a una veintena de peatones y apuñalaban a varias personas. Los terroristas vuelven a intentar llenar nuestra vida de miedo y de dolor. Vuelven a intentar que el odio se apodere de nosotros. Y vuelven a hacernos zozobrar y a preguntarnos, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuándo terminará tanto mal? Nos golpean una vez más, pero no podemos hundirnos. Es muy humano buscar hoy culpables, pedir cerrar todas las fronteras y mirar con recelo y odio al extraño, al musulmán, al extranjero. No seré yo quien anime esta respuesta. Más bien quiero pedirles que volvamos a atacar con nuestra mayor arma, la oración. Pidámosle a Dios que visite y consuele a los familiares de las víctimas, que los reconforte en su dolor, que les llene de misericordia y también pidámosle por la conversión de todos aquellos que odian y utilizan la violencia. Pidámosle al Espíritu Santo, en este día de Pentecostés, que nos permita ser capaces de perdonar a los terroristas, a los asesinos. Porque perdonar este tipo de actos no es algo humano, es una fuerza que tiene que venir del cielo, es algo que nos supera. Hoy Papa Francisco, en su homilía con motivo de la festividad de Pentecostés, mostraba cómo el perdón es el don por excelencia del Espíritu Santo, es el amor más grande, el que nos mantiene unidos a pesar de todo, el que evita el colapso, el que refuerza y fortalece. Hoy es difícil, muy difícil, el tener templanza, el mantener la cabeza fría. Solo el Espíritu Santo, con esa capacidad de perdón, nos puede permitir alejarnos de aquellas vías que pueden ser precipitadas y que hoy nos tientan. En este difícil día, hagamos nuestro el final de la homilía hoy del Papa Francisco. Desciende una vez más sobre nosotros y enséñanos la unidad. Renueva nuestros corazones y enséñanos a amar como tú nos amas, a perdonar como tú nos perdonas. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en esta semana primero nos quedamos con la celebración de hoy, que es Pentecostés. 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, sobre la Iglesia naciente, y de esta manera también, en este día de la acción católica y del apostolado seglar, concluye la Pascua. Mañana empieza el tiempo ordinario, y el tiempo ordinario es la época, digamos, en la cual se había visto interrumpido el 1 de marzo con la Cuaresma y ya con la Pascua, con lo cual retomamos esa segunda parte para volver a vivir lo que es el misterio y la predicación y el ministerio de Cristo en ese transcurso desde su nacimiento hasta su muerte, es decir, todo lo, su predicación y, sus, y su ministerio. Y después también hay que recalcar, como una reminiscencia de la Pascua, hay que hablar de algunas fiestas que tenemos ahora, como el próximo jueves, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, una de las fiestas instituidas y también muy promovidas por San Juan Pablo II, donde recordamos que cualquiera de los que seamos sacerdotes desde el sacerdocio común del bautismo o ministeriales escogidos es participación de Cristo, que es el único sacerdote del cual deriva ese don que nos da a los demás. Y por fin mañana, pues también la fiesta de un gran obispo que es San Bonifacio, obispo anglosajón, que marchó a Alemania a evangelizar y que cuando dice la gente, oye, Navidad, el árbol de Navidad es cristiano, pues fue San Bonifacio el que, en llegando a la Navidad, plantó un árbol en un hábito en honor del gran creador que es Dios. Así que ahí tenemos estas fiestas.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Una vocación, una historia que impresiona. César Cid, un diácono permanente que se dedica a acompañar a los enfermos en el final de la vida. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Desde nuestra humanidad, sufrir lo inevitable que es la pérdida, la despedida, el desapego, pero vivirá con sentido, encontrar un sentido a eso que va a suceder.
Quiero que te quedes como estás.
En este mundo tan avanzado de palabras y de tecnología, descubrimos que aún habita el mandamiento sagrado de servir, de amar, de acompañar con ternura a los que se están despidiendo del todo.
Quiero que no vuelvas a llorar.
Evidentemente, todo lo que hago versa a partir de mi vocación y desde mi fe en una praxis que tiene que ver todo con Cristo.
Detrás de esta voz amable, cuidadosa y compasiva, se esconde César Cid.
Porque eres aire.
Este diácono permanente de Madrid comenzó de voluntario en hospitales, leyendo al pie de las camas de los enfermos, hasta que descubrió, entre la fe y el amor, su vocación de acompañar a moribundos, a los que se les hace difícil el último andar cansado, el último anhelo, el último suspiro.
Pues para mí supone un reto profesional y personal. Supone un verdadero regalo, ¿no? Dedicarte a algo en lo que tienes una vocación, porque encuentras cada día que es una actividad nueva y encuentras también que todo aquello que te da cuando te abre el corazón es un regalo inmerecido, que enriquece, si cabe, tu propia pobreza personal y hace que, bueno, pues que cada día se sienta uno un poco más útil.
Y como sabe demasiado del actuar de Dios, en medio del sufrimiento, ha puesto nombre y rostro a una serie de historias de acompañamiento al final de la vida en su libro Mientras vivías. Y ahí, en silencio, se encarna en cada una de sus costuras, dando luz a la belleza de lo incómodo y revelando, gota a gota, el premio inmerecido de la fe.
Historias muy sencillas de personas a las que he acompañado a morir, en las que en el diálogo, en el encuentro, en la convivencia, pues afloran sentimientos, afloran circunstancias, miedos, todo lo que es posible encontrar ante alguien que sabe que va a morir. Y quien es capaz de recogerlo, intenta siempre hacer lo posible para que la persona termine su vida en paz y con cierto sosiego.
Hablar con César, compartir simplemente la sombra de su huella, es aprender a vivir hasta el último momento.
Cuando lo sabes todo, realmente es una parte ya de él también. Y claro que esos gestos son sacramentos. Si no son sacramentos, son sacramentales. Como aquello que transmite una unción, como un regalo espiritual, ¿no?
Porque el enfermo que está sufriendo necesita una persona que esté justo a su lado, algunas veces en silencio, otras haciéndose canción, pero recogiendo todo lo que tiene que decir.
Y yo no te voy a dejar, yo voy a estar a tu lado. O sea, no te voy a quitar el dolor, no te voy a quitar el sufrimiento que tienes porque no te has despedido de tu hijo, pero yo voy a estar a tu lado para que en todo momento sientas que Dios no te ha abandonado.
El miedo a partir impide cerrar la vida desde la libertad.
Lo que le duele todo, lo que le está pasando, pues claro que podemos ver la cara de Cristo, y en ocasiones es el propio Cristo que nos habla diciendo: soy yo el que te pido que tu mano sea la mía, mi mano sea la tuya en este caso, para que consueles a este hermano que sufre y necesita encontrar sentido a lo que le está pasando.
Así lo cuenta la mirada de César Cid, una astilla en la barca de Cristo para acompañar a morir y para hacer posible el encuentro con él, porque como nos enseña su corazón, todos podemos acompañar a vivir hasta el último momento. La única condición es amar.
Nunca, y cuando digo nunca es que no conozco ningún caso que yo haya vivido, que me haya podido pensar como persona que no merecía la pena hacerlo. Siempre merecerá. Nunca más
vendrá. Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma, donde Papa Francisco presidió hoy la misa con motivo de la solemnidad de Pentecostés. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, la novedad que nos trae el Espíritu Santo, un pueblo nuevo y un corazón nuevo.
Sí, en este día del cumpleaños de la Iglesia nos recordaba el Papa que el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros, nos llena de sus dones y nos renueva por dentro. Ha aprovechado Francisco para hablarnos del perdón, precisamente porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el perdón, que libera el corazón y le permite recomenzar. El perdón da esperanza.
Porque el perdón... El dono al enésima.
Porque el perdón es el don por excelencia, es el amor más grande, el que mantiene unidos a pesar de todo, que evita el colapso, que refuerza y fortalece. El perdón libera el corazón y le permite recomenzar. El perdón da esperanza. Sin perdón no se construye la Iglesia.
Senza perdono non si edifica la Chiesa.
Ante las más de 60.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, según acaba de comunicar la Guardia Vaticana, el Papa nos invitó también a defender a una Iglesia universal en la que no haya cristianos de derechas o de izquierdas, sino gente que esté unida en la diferencia, porque la unidad verdadera, subrayaba el Papa, no es uniformidad.
Y en el
Espíritu, doni pace al mundo entero.
Que el Espíritu Santo done paz al mundo entero, cure las heridas de la guerra y del terrorismo que de nuevo esta noche en Londres ha golpeado a personas inocentes. Recemos por las víctimas y sus familiares.
Hemos podido escuchar, Eva, la parte, luego ya en el Regina Cheli, cuando el Papa Francisco, como no, pidió rezar por las víctimas y familiares del atentado en Londres, que nos tiene a todos tan conmocionados.
Efectivamente, como hemos escuchado, ha sido al finalizar la misa de Pentecostés. Y también, justo previamente, antes de lamentar de nuevo este terrible atentado, el Papa nos ha dado una sorpresa, Álvaro, porque... Anda. Hoy, que se concluye la Pascua, ha hecho público el mensaje con motivo de la próxima jornada misionera mundial de este año, que se celebrará el próximo 22 de octubre. Y él ha anunciado de esta forma pues la noticia.
Hoy, fiesta de Pentecoste, viene publicado el mio messaggio per la próxima jornada misionaria mundial. Che si celebra ogni anno nel mese di ottobre. Il tema è la missione al cuore della fede cristiana. Lo Spirito Santo sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero e dia forza a tutti i missionari e le missionarie del Vangelo.
Cada vez entendemos mejor al Papa, ¿eh? Ya, no hacía falta traducir. ¿Verdad que sí? Hemos escuchado el título del mensaje, La misión en el corazón de la fe cristiana. Y a lo largo de los 10 puntos que contiene el mensaje, el Papa aborda sobre todo el poder transformador del Evangelio y no se olvida de los jóvenes, que asegura el Papa en el texto, representan la esperanza de la misión, así como el servicio de las obras misionales pontificias y el hecho de hacer misión con María, que es, subraya también el Papa, la madre de la evangelización.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y buena semana para todos, Álvaro.
Igualmente. Y ya en España, Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, obispo de Tudela, Mariceta, obispo de Bilbao, José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, y Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, firman una carta pastoral que hoy se ha hecho pública y que ofrece algunas reflexiones sobre los desafíos contemporáneos de la educación. En ella los prelados se refieren a la importancia de la educación como una cuestión social nuclear, tanto para el pleno desarrollo de la personalidad del ser humano como para la construcción de una sociedad humana, justa y fraterna. Se trata de 10 capítulos y 100 puntos donde quieren ofrecer una contribución significativa y respetuosa al ámbito de la educación, con propuestas concretas en diálogo con todas las familias, los educadores, la comunidad educativa, con las instituciones concernidas y con toda la sociedad. En la carta destacan que la tarea educativa implica muchos elementos y que es capital para la felicidad de las personas y el desarrollo de la sociedad. No puede dejarse al albur de modas, de vaivenes políticos ni de intereses ideológicos, afirman los obispos. Lo que nos jugamos es demasiado grande.
El Espejo. COPE. Estar informado. La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco, Il Mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco, que ha conquistado nuestros corazones. Il Mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret.
Y hoy, como ya venimos contando, se celebra la solemnidad de Pentecostés, Día de la Acción Católica y de Apostolado Seglar. Este año, la jornada tiene como lema salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Hablamos con Antonio Muñoz Varo, presidente de Acción Católica. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis celebrando este día?
Bueno, pues en nuestras comunidades parroquiales y en nuestras diócesis, en las celebraciones que la propia iglesia local organiza para este día tan especial.
Bueno, en su mensaje de este año los obispos nos dicen: es tiempo de salir, salgamos de nosotros mismos, nuestra fe es expansiva. Antonio, ¿cómo podemos hacer esto?
Pues tratando de, por un lado, de buscar espacios en nuestras parroquias donde darle sentido a nuestra vida desde la fe. Y por otro lado, llevando esa fe a la vida cotidiana y teniendo en cuenta al hermano, a todas las personas que están a nuestro alrededor.
Una de las cosas que más me gustan del mensaje es la frase donde dicen: la misión no pasa por acciones puntuales ni es cosa de especialistas, ¿no? Porque muchos piensan, alguna vez nos ha pasado a todos, que decimos, bueno, en mi pequeño pueblo, mi humilde trabajo, desde mi hogar, poco puedo hacer. Y no, al contrario, ¿no? En la vida cotidiana es donde más se puede hacer.
El Papa Francisco lo dice claro: no quiere evangelizadores a tiempo parcial, sino que seamos discípulos misioneros en todos los actos de nuestra vida, ¿no? Y de eso se trata, y que tomemos conciencia de que todos los bautizados tenemos esa misión a desarrollar.
Bueno, una buena manera de ayudar y de comprometerse, por ejemplo, es la próxima Asamblea General que tenéis este verano.
En esta Asamblea lo que queremos es propiciar un marco de encuentro donde laicos de todas las parroquias de España, niños, jóvenes y adultos, familias enteras, pues podamos reflexionar cómo construir esas parroquias con actitud de salida, ¿no? Y qué papel podemos jugar los laicos en esa reconversión pastoral que nos encomienda el Papa Francisco.
Porque llegan de todas las parroquias.
Eso es lo que queremos, ¿no? Que sea algo representativo, donde se pueda ver pues, las distintas realidades eclesiales y parroquiales que tenemos en todo nuestro territorio nacional.
Porque la verdad es que el laico no puede ir de francotirador, ¿no? Tiene que vivirlo en comunidad, si no, no tiene mucho sentido.
Hombre, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde el día a día de nuestra parroquia, necesitamos al hermano que nos arrope, que nos impulse, que nos ayude a dar coherencia a nuestra vida de fe. Y luego nos necesitamos todos, unas parroquias con otras, ¿no? Hace falta generar una red para que no seamos laicos, sino que seamos un laicado evangelizador y comprometido con el mundo de hoy.
Entre estas actividades de la Asamblea General, también hacéis el Camino de Santiago.
Sí, hombre, porque el marco lo propiciaba. Si nos juntamos en Santiago de Compostela, ¿cómo no hacer una peregrinación previa, no? Ya se hizo en 1948. Manuel Aparici, siervo de Dios, invitó y promovió que laicos de todos los lugares de España fuesen a Santiago de Compostela, ¿no? Este año queremos un poco rememorar aquello, pero actualizando las necesidades que tiene hoy nuestra Iglesia.
¿Y hasta cuándo podemos apuntarnos? ¿Hay tiempo? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues podemos apuntarnos hasta finales de mes, ¿no? Y la mejor manera de informarse es visitando nuestra página web, accioncatolicageneral.es.
Bueno, pues desde aquí animamos a todo el mundo para que se apunten a esta Asamblea General, poder hacer el Camino de Santiago. Qué mejor manera de prepararse para este encuentro de laicos de todas las parroquias. Antonio Muñoz Varo, muchísimas gracias.
Y
un fuerte abrazo. Y
muchas
nada,
gracias.
Felicidades por el día.
Muchas gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó.
Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, how are you?
Buenas tardes, Álvaro, my friend. Y sí, hoy en inglés, ¿no?
Sí.
Y con orgullo, porque ante el asesinato del indefenso, sea donde sea, no cabe más que la hermandad, que la unidad, nada de enemistades históricas, deportivas, nada. Hoy nos toca, Álvaro, being British, ¿no?
Uh-huh.
En fin. Hay asesinatos también que a veces se producen por pasividad, ¿no? Por eso viajamos a Venezuela. Voy a leerte palabras de un obispo venezolano que hizo llegar a la agencia Fides, palabras en las que expresa que aún con la solidaridad y gran parte de la Iglesia del mundo con Venezuela, mucho no se está pudiendo hacer ante una crisis humanitaria sin precedentes. decíamos señor Enrique Pérez Lavado, obispo de Maturín, y Leo Álvaro. La actitud de cerrazón del gobierno de Nicolás Maduro solo consigue agravar más el contexto. La Conferencia Episcopal y las Cáritas venezolanas continúan haciendo propuestas para establecer un canal de ayuda. Muchas Cáritas de otros países, al igual que otras organizaciones no gubernamentales, están dispuestas a traer ayuda a Venezuela, medicinas, alimentos. Sin embargo, el gobierno dificulta cualquier tipo de intervención. He visto kilómetros de personas en fila para comprar comida, se están muriendo cientos de personas, entre ellos muchos niños, enfermos crónicos. Fuertísimo el testimonio de Monseñor Pérez. Tremendo lo que está pasando en Venezuela. Vos sabés también, desde Cáritas Brasil se informó esta semana que se están recibiendo cerca de 200 venezolanos por día buscando refugio del lado brasileño de la frontera. Pero ¿sabés qué, Álvaro? Si hay país que nos muestra que tener esperanza tiene sentido, es Colombia. Cuando arrancábamos en esta edición del Espejo de los fines de semana, hace 10 años, hablábamos nosotros en esta sección de secuestrados de la FARC, liberados de a poquitos, sí, de algunos heces al fuego, pero hoy hablamos de un país que ha logrado la paz con la FARC. Por eso el Papa lo va a visitar en septiembre, y esta semana se conocieron algunos detalles de este viaje del Papa a Colombia. El 7 de septiembre va a estar en Bogotá con temas orientados a la paz, a la vida. El 8 de septiembre en Villavicencio el tema va a ser la reconciliación, tanto entre los hombres, como nos enseña con su ejemplo Colombia, como entre los hombres y Dios y con la naturaleza. El 9 va a estar el Papa, el 9 de septiembre en Medellín, el tema va a tener que ver con la vocación cristiana de discípulo misionero. Seguramente habrá referencias a la Asamblea del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar hace 10 años y que tuvo que ver justamente con un lanzamiento misionero de los latinoamericanos como discípulos y misioneros. Y el 10 de septiembre en Cartagena va a haber un claro énfasis en la pobreza, en lo social, en la dignidad humana en la periferia. Paz, reconciliación, vocación cristiana, dignidad humana en la periferia, los temas del Papa en Colombia, así que seguramente así estaremos con COPE. Hombre, acompañando al Papa Francisco.
Por supuesto, aquí lo contaremos.
Ahora, siempre hay esperanza, vos sabés, para los pueblos, por eso tengamos esperanza Gran Bretaña, tengamos esperanza Venezuela, y también para las personas en los pueblos, ¿no? Vos sabés que hace ya casi 4 años, cuando el Papa Francisco visitó Río de Janeiro, una tormenta impidió que una orquesta de jóvenes pobres provenientes de la favela de Mare interprete su música ante el Papa. Los jóvenes se habían preparado, incluso se prepararon para una posible segunda visita del Papa a Brasil, que no se dio, pero no perdieron la esperanza. Y ayer estos jóvenes músicos de las periferias cariocas lograron viajar a Roma, lograron emocionar al Papa durante el encuentro que el Papa tuvo con los niños en este precioso evento del Tren de los Niños. Viajaron a Roma y pudieron tocar finalmente su música ante el Santo Padre, y llevaron el talento de los pobres de Río de Janeiro, de los pobres cariocas, a la ciudad de las ciudades, Roma. Siempre hay esperanza.
Qué bonita historia.
Tenemos que rezar. Sí, señor. Ahora, para rezar, Álvaro, siempre hay un país de América Latina que es de América Latina, pero que rara vez tocamos porque por influencia política es británico, Belice. Pero Belice es culturalmente Latinoamérica, es Centroamérica, es una porción británica de Latinoamérica, así que me parece que hoy podemos pedir por la paz en el mundo a Nuestra Señora de Belice, que ha sabido superar huracanes, en otra ocasión lo podemos contar, pero pidamos a María por la paz en Gran Bretaña, en el mundo, en la vocación de la Virgen de Belice.
Pues Esteban Pítaro, hasta la semana que viene, muchísimas gracias,
un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Dos extraños bailando.
Y no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Llamar casualidad. Y otros prefieren llamar casualidad.